La inflación, una amenaza y un desafío. Un tema de conversación obligado para los economistas, por supuesto, pero también para empresarios y para amas de casa. Es que los precios subieron más allá de lo planificado por el gobierno y el equipo económico respondió en dos frentes. Por un lado, subiendo la tasa de interés interbancaria para retirar pesos del mercado, y por otro, utilizando el gasto público para rebajar algunas tarifas y los precios de algunos productos de la canasta básica. Una estrategia algo heterodoxa, sin muchos antecedentes en el país, que ha sido criticada por algunos, pero defendida a ultranza por otros. El lunes, por ejemplo, fue el propio ministro Danilo Astori quien entró de lleno en este debate.
He escuchado el comentario de que esto es un maquillaje. Y la verdad es que es un comentario que me sorprende totalmente, porque yo he entendido siempre el concepto de maquillaje como uno que alude a la tergiversación o al ocultamiento de una realidad. Aquí, por muchos motivos, podemos afirmar que este es un comentario desafortunado y totalmente equivocado, porque nosotros estamos actuando sobre los precios de una manera absolutamente transparente. En primer lugar, le decimos a la población cuántos recursos estamos dedicando a frenar o atenuar o a reducir incluso la evolución de los precios. No se puede hablar de ocultamiento, por cierto. Nosotros estamos en este momento dedicando recursos de todos los uruguayos precisamente en beneficio de todos los uruguayos. Porque si logramos, como ya estamos logrando, controlar la evolución de los precios, estamos defendiendo el poder adquisitivo de los salarios y los ingresos de los uruguayos. Y a esto es que estamos dedicando transparentemente estos recursos fiscales.
¿Será efectiva esta estrategia del gobierno? ¿Qué se puede esperar a futuro con la inflación, pero también con otra variable que está dando mucho que hablar, el dólar? Y además, en este contexto, ¿qué ocurrirá con la producción, con las exportaciones y con el empleo? Sobre estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos en esta tertulia de economistas. Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa. Gabriela Mordecki, buen día.
Hola, ¿qué tal, Emiliano?
Tanto tiempo.
La verdad.
Javier de Aedo, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo aquí.
Gabriel Papa.
Buen día.
Y Miquel Santo.
Buen día, Emiliano.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Y si les parece, ya empezamos. La inflación aflojó un poco en septiembre, entre otras cosas gracias a las primeras medidas que implementó el gobierno. El IPC aumentó 0,41% el mes pasado y en los últimos 12 meses acumuló un alza de 8,9%. Es cierto, esa inflación supera ampliamente la meta oficial de 6,5% para el conjunto del año, pero después de todo, en la comparación histórica, sigue sin ser un número escandaloso. Por eso es que les pregunto, ¿hay que preocuparse por esos números? A ver, en una ronda rápida, ¿qué dicen? ¿Gabriela?
Sí, me parece que la cuestión más histórica en este caso no es lo más, importante para mirar, sino, digamos, la inflación es un fenómeno más de corto plazo y uno lo tiene que entender en el ámbito de los últimos años y del esfuerzo, además, que hizo el país para bajar de dos dígitos la inflación. Y me parece que es muy importante siempre tener en cuenta, digamos, la inflación, los objetivos que se plantean y si se alcanzan o no, y siempre es importante.
Javier.
Sí, la inflación es hoy un problema en Uruguay, no es relevante la comparación histórica en ese sentido, y bueno, y es importante por el riesgo de que ultrapase el nivel del 10% anual, que gatillaría aumentos más frecuentes. Y se correría el riesgo de una creciente espiralización de los precios.
Además de ese efecto, el 10% sería psicológicamente complicado, es un número ya impresentable.
Yo como economista dejo ese tema a los psicólogos, digo. Sí, yo creo que es un tema que agatillaría una mayor indexación y sería complicado por ese.
Gabriel.
Sí, digamos, desde el punto de vista de perspectiva histórica, es importante en cuanto el tema inflacionario, es importante en cuanto que la sociedad tiene una memoria bastante fresca de altas tasas de inflación en el pasado reciente, y hasta hace muy poco, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mantenerse en la senda de cierto control de la inflación es importante. Esto a su vez se relaciona con el diagnóstico que hagamos de la inflación. Sí, según el diagnóstico, la preocupación será de una clase u otra. Sí, nuestra explicación de la inflación pasa por factores o climáticos o netamente importados, digamos, en ese caso la preocupación y las vías para combatirlo será uno. Sí, son presiones internas de bordes monetarios, de gasto público, etcétera. Si ese otro fuera el diagnóstico, sería otra la preocupación, ¿verdad? Entonces, de ese diagnóstico supongo que hablaremos más adelante. En otro orden, en términos, digamos, teóricos, entre 9,5 y 10,5, digamos, no hay una tasa, no hay una gran diferencia en términos de efectos económicos. Ahora, la economía se mueve en un marco institucional y hay elementos institucionales que hay que tener en cuenta, y creo que también hay elementos de orden psicológico que decíamos anteriormente, de expectativas, que también entran a jugar con mayor presión si se supera el dígito.
Sí, creo que la comparación histórica en este momento no es relevante. Creo que estamos en un marco institucional e incluso de funcionamiento de la economía mundial totalmente distinto. Hay un desborde inflacionario, una mayor inflación ahora, plantearía, como de hecho de alguna manera está planteando, algún problema de credibilidad en el manejo de la política monetaria, y con la indexación con la cual la economía empezó a operar desde el 2005 hasta ahora, evidentemente pondría el riesgo de una espiralización precios salarios que nadie quiere. Entonces más vale controlar el fenómeno en sus etapas iniciales y no dejar que la inflación primero pase a los dos dígitos en el rango de 10 a 20. Después la experiencia histórica muestra que una vez que llegamos a cifras de alrededor del 20% en una economía indexada, rápidamente nos vamos a los niveles históricos de inflación que Uruguay supo tener en el pasado. Entonces más vale que se enfrente el problema ya en sus etapas iniciales.
Sí, yo igual, con respecto a lo que dijo Gabriel, me parece que más allá del diagnóstico que uno haga de la inflación, justamente dada la historia, que en ese sentido sí hay que mirar la historia de país que rápidamente indexa todos sus precios, no solamente los salarios, más allá entonces de la causa, cualquier fenómeno que impulse la inflación hacia arriba tiene ese peligro, y por eso hay que atacarlo enseguida, y no es decir, bueno, son los precios internacionales, no importa, esto va...
Claro, yo coincido. Vamos a ver el diagnóstico porque es fundamental, como bien dice Gabriel. Pero efectivamente, si suben los morrones y en julio hay un aumento salarial que hace indexar los salarios por el IPC, que incluyó el aumento de los morrones se salarizan.
Claro.
Entonces, claro, sí, ahí estamos, el problema no es la causa, sino el hecho de la propia indexación.
¿Y si baja el boleto?
Y bueno, ahí está, por eso. Pero acá hay varios temas en la agenda. Uno es lo que tú decías, lo del diagnóstico. Es fundamental hablar un poco de eso. Y después hablar de las medidas que se están tomando, que como bien decía Emiliano en la presentación, son heterodoxas.
Sí, lo que está claro es que el propio gobierno entiende que tiene un problema acá, y por eso es que implementó esta serie de medidas, ¿no? Recordemos, por un lado ajustó la política monetaria hacia un esquema más contractivo, retirando pesos del mercado a través del aumento de la tasa call de referencia, en un intento, digamos, por enfriar la demanda interna de la economía. Y por otro lado, incorporó una serie de iniciativas para contener algunos precios importantes en la canasta de los uruguayos. Tarifas públicas, el precio de algunas carnes, de la harina, volvió el pan tarifado.
Frutas y verduras.
Existió, claro, el caso de las frutas y verduras. Ayer se anunció la rebaja de 2 pesos en el boleto común, en el caso de Montevideo, pero hay una serie de rebajas en el boleto urbano y suburbano. La pregunta es, ¿qué opinión tienen ustedes de estos instrumentos, de la combinación de medidas?
Yo creo que antes hay que hablar del diagnóstico, Emiliano, como decía Gabriel, porque es muy distinto, como bien decía él recién, si es el clima, si es la lluvia y el frío, si son las commodities o si es un desborde de gasto interno privado o público. Y para poder responder esa pregunta tengo que hablar 2 minutos del diagnóstico. Y yo creo que el diagnóstico es múltiple en este momento. Hay orígenes diversos del desvío en el IPC. Coincido con el gobierno cuando dice que el clima ha jugado una mala pasada, porque no es normal que las verduras suban casi un 100% en un año. Pero eso es reversible. siempre que llovió paró, siempre que hizo frío volvió a hacer calor, más allá del cambio climático, hay que confiar que por un tiempo va a seguir pasando eso. O sea que las verduras van a bajar tarde o temprano. Respecto a las commodities, sí, es un efecto por una sola vez, subió el trigo, subió la soja, subió la carne, subió el petróleo. Entonces hay un escalón que yo creo que es bastante permanente, que difícilmente se vuelva a dar, pero que en todo caso es un cambio permanente de precios y es como la devaluación del 2002, un efecto transitorio y por una sola vez en el índice de un cambio de precios relativos. Eso no es inflación en sí mismo. Y después están lo que el gobierno no mira, que es el desborde de gasto interno, pero público, no privado, ¿tá? Y la indexación. Entonces, ahí está para mí el eje de la cosa. Entonces, estas medidas apuntan a una parte, a la parte consistente con el diagnóstico oficial.
Pero el diagnóstico oficial para ti es incompleto.
Es totalmente incompleto.
Y por lo tanto faltan otras medidas.
Exactamente.
Gabriela, ¿tú lo escuchabas a Javier y hacías alguna mueca con respecto al tema de las frutas y verduras?
¿Sacó la lengua?
No. Las frutas y verduras coincido que es un fenómeno de este año, que está no solamente en nuestro país, sino en los países de la región. Por lo tanto, si bien se abrió la importación, tampoco los precios a los que vienen son tan bajos y bueno, igual estamos pagando precios más altos. Acumuló 120% las verduras a septiembre, es una cifra impresionante.
¿120% en qué periodo?
Enero-septiembre. Las verduras, o sea, no son un componente tan importante de la canasta, pero bueno, un aumento tan grande explica casi la mitad de la inflación del periodo.
Pesan un 3% en el índice de precios.
Sí, por eso. Claro, y explican casi la mitad de la inflación, lo cual, bueno, realmente es un fenómeno bien transitorio, pero que se está volviendo atravesando todo el año. Sin embargo, lo que yo pienso es que el tema de los commodities no es un escalón por una sola vez. Hay una tendencia mundial al incremento de los precios. No es simplemente un ajuste porque estaban, sino que hay una creciente demanda. Las políticas hacia los biocombustibles han también potenciado estos incrementos y hasta el Fondo Monetario, que siempre todos los años que aumentan las commodities, al año siguiente proyecta que van a caer, este año proyecta que van a seguir subiendo.
Bueno, es una buena noticia para Uruguay eso.
Bueno, es buena por muy un buena. Lado para las exportaciones de los bienes basados en commodities, pero es un fenómeno que lo vamos a tener todavía instalado un tiempo. Además afecta a la baja internacional del dólar, porque bueno, esa debilidad del dólar también se ve reflejada en el aumento, digamos, de estos otros precios, y bueno, entonces este es un fenómeno. Sin embargo, el otro aspecto que mencionaba Javier, el tema del incremento de la demanda agregada, pienso que sí es un tema que está pesando. Sin embargo, me parece que no fue...
¿Tú incluyes en ese aumento de la demanda agregada relevante el aumento del gasto público?
Bueno, aumenta el gasto público, eso no lo podemos ignorar, aumenta el gasto privado, sin embargo el gasto público aumenta más o menos acorde a lo que está aumentando el PBI.
Javier, me enseñas diciendo que no.
Está subiendo 14% nominal este año, creo. Y el PBI está subiendo, estaba programado un aumento real del 4,5 con un precios del 6, o sea, está subiendo un 3% más de lo que
lo programado no es lo que va a suceder, va a aumentar más el PBI.
Va a subir más porque hay más inflación.
No, en PBI en términos reales va a aumentar más de 4.
Fundamentalmente hay más inflación.
Nos hemos metido en el diagnóstico, entonces de hecho ya han aparecido también algunos comentarios sobre las medidas en sí mismo, pero sí parece una buena idea antes discutir el diagnóstico. Javier ya dio su punto de vista, siguió luego Gabriela, sí. Que dicen Gabriel y Miquel.
Algunos apuntes sobre gasto público. ¿Asistimos a un desborde del gasto público? No creo. Creo que en términos relativos, en términos gasto público primario, o sea, excluyendo intereses respecto de PBI, estamos en tasas más bajas que las que supo tener el país en otros momentos, no muchos años atrás. Hay un aumento, hay una recomposición. Por el lado de la inversión pública, que todo el mundo más o menos está de acuerdo en que había llegado a niveles muy bajos. Hay una recomposición salarial que había sido muy afectada por la crisis y que aún no recuperó los niveles anteriores. En fin, hay un aspecto de transferencias que se ha incorporado al gasto público. Me refiero a los temas PANES y Plan Equidad ahora. quiere decir transferencias para atender situaciones relativamente fuertes, contundentes, como son pobreza e indigencia en los niveles tan fuertes. Entonces, hay por allí un elemento, pero no creo que estemos en presencia de un tema de desborde, tampoco en el plano salarial. Creo que hay un tema de un mayor crecimiento, una mayor actividad, que se traduce en presiones por el lado de demanda, de consumo, sí, y de inversión, pero que no alcanzan los términos de desborde. Y hay, sí, el elemento esto de los bienes transables, los bienes que Uruguay exporta, que han conocido los bienes agroalimentarios una muy fuerte alza, que cambia la situación de partida. Creo que se va a mantener también por estos factores, China, etcétera, biocombustibles, de manera de que creo que el diagnóstico en términos generales, hay equilibrio fiscal, es cierto que en el marco de este creciente marco gasto público, pero aún así hay equilibrio fiscal, de manera de que el diagnóstico creo que es correcto el del gobierno.
O sea, tú compartes el diagnóstico y compartes las medidas también.
Creo que en las medidas hay alguna cosa más que se puede hacer.
De eso vamos a hablar enseguida. Michele.
No, yo creo que el diagnóstico del gobierno es incompleto. Hay una parte de verdad, pero de todas maneras creo que el diagnóstico del gobierno es consistente con los diagnósticos que hacen todos los gobiernos y todos los equipos económicos, ¿no? O sea, las cosas buenas que pasan son consecuencia de la política económica, las cosas malas que pasan no tienen nada que ver con la política económica, son factores externos, el clima, los precios de los commodities y demás. Sin dejar de reconocer que evidentemente, como se señaló antes, el clima jugó un rol, los precios de los commodities han jugado un rol, el precio del petróleo está a $80, por suerte los precios de los productos que Uruguay exporta, produce y exporta, han subido mucho. También hay otros dos elementos que han complicado mucho el panorama inflacionario y que son la indexación salarial y una política de aumento de gasto público que coincido con Javier, en el sentido de que el gasto nominal está creciendo mucho más de lo que debería haber crecido si el gobierno hubiera sido consistente con su objetivo de inflación. O sea, uno no puede estar creciendo el gasto nominal y no puede haber dado un aumento nominal de salarios al sector público en enero del orden del 12-13% cuando tenía un objetivo de inflación teóricamente de 4.5-6.5%. Y la misma historia se va a repetir el año que viene.
¿Y el otro?
Y muy probablemente el otro, con el agravante de que para el año que viene tenemos una catarata de aumentos de gastos que se han concedido en la rendición de cuentas o que le han sido arrancados al gobierno en estos últimos episodios de conflictividad, que generan una situación de inconsistencia bastante importante y de credibilidad, por lo menos desde mi punto de vista, bastante importante para el año que viene, y ahí es donde yo creo que hay un problema. O sea, el gobierno hasta ahora, con las medidas que ha tomado, creo que está operando sobre el IPC y no sobre la inflación. O sea, está tomando medidas puntuales, efectivas, los números de septiembre sin duda que lo muestran, la inflación de septiembre hubiera sido mucho más alta si no se hubieran bajado las tarifas públicas, pero no se puede estar bajando las tarifas públicas todos los meses. Este mes de octubre, probablemente la baja del boleto va a ayudar a amortiguar la inflación del mes de octubre, pero no se va a poder bajar el boleto nuevamente el mes que viene. ¿Y qué pasa si el petróleo sigue a 80 o se va a $85-90 y hay que subir el precio de los combustibles y entonces hay que subir el boleto porque sube el precio del petróleo? Y como se señalaba antes, el tema de la indexación es muy complicado, ¿no? Y el tema de la indexación transforma shocks de precios relativos o shocks de oferta en un aumento permanente de la inflación. O sea, le va poniendo un piso cada vez más alto a la inflación. En Estados Unidos, donde no hay ANCAP y el precio de la gasolina sube todos los días y baja todos los días, dependiendo de la cotización del petróleo y de los precios de mercado, uno no ve que todos los meses sea reclamo de aumento salarial porque el galón de gasolina se va a $4 o que después bajan los salarios porque el precio baja a $3 y pico. ¿Y qué cambia la productividad de la mano de obra en Uruguay, sea en el sector privado y mucho más en el sector público, que el precio del petróleo vaya a 80 o esté a 60? Nada. Entonces, ¿por qué se da ese fenómeno? Bueno, es un tema institucional, es un tema de que fue el propio gobierno el que promovió en el 2005 la reinstalación de los consejos de salarios que funcionaron bien, como suele ocurrir y como uno debería esperar a nivel teórico, en la medida en que no haya ni shock de oferta, ni shock de precios relativos y un contexto de inflación con tendencia a la baja y estable.
Pero por lo que tú dices, por lo menos en tu punto de vista, el problema no son los consejos de salarios en sí mismos, sino el tipo de acuerdo. Bueno,
es la combinación.
Convalidó, o sea, en los consejos de salarios.
Los consejos de salarios funcionaron relativamente bien hasta que empezaron a aparecer estos shocks de oferta. Es lo que se decía antes, ¿no? O sea, el aumento del precio de los morrones pega más en la inflación, porque si pegó en el IPC y yo en los aumentos salariales incorporo la inflación del semestre anterior, y porque llovió en marzo y abril, los precios de las verduras se dispararon y eso me impulsó al alza la inflación, y yo lo incorporé al aumento de los salarios nominales, estoy poniéndole un piso más arriba a la inflación. Entonces,
A ver, y ya pasando a una síntesis a propósito de las medidas. Uh-huh. Está claro que hay algunos de ustedes que entienden que faltó tomar otras medidas. Uh-huh. Sí. Pero las que se tomó, ¿son admisibles también, incluso para los más críticos?
Yo quería hacer una aclaración, perdón,
Gabriela,
para atrás, con respecto a un comentario que se está haciendo aquí con respecto a lo que significa el incremento salarial y la indexación de la economía, etcétera. Tampoco podemos olvidarnos de dónde venimos. O sea, nosotros no somos una economía que está plantada en el medio, con que de repente le vino la inflación. O sea, nosotros venimos de una crisis, todo se perdió más de 20% de salario real ya, de salario. Si uno mira las series históricas, no estábamos bien abajo, caímos más. El compromiso de este gobierno fue simplemente recuperar lo que se había perdido en el gobierno anterior, y en pos de eso es que está dando estos aumentos. Lo que se ha permitido en los consejos de salarios además fue muy acotado, se cumplieron esas metas, la recuperación real que se está dando es realmente mínima. Hay categorías que han logrado algo más, pero digamos el gobierno ha puesto un techo bastante acotado.
No es lo que quiere el Banco Central.
Yo no digo que los consejos de salarios no hayan funcionado relativamente bien hasta fines del 2006, porque no tuvimos los shocks de precios, claro, que la economía tuvo en el 2007. El problema es a partir de ahora y hacia adelante.
Pero Miguel, el Banco Central, ¿qué está diciendo sus informes a cada rato? Dice que los aumentos de salarios en el sector privado han superado los límites de productividad, que se ha llegado a un tope de crecimiento de la productividad, que uno lo puede calcular.
Ese es el otro punto. Uno puede desear recuperar el salario real perdido, pero si eso no está acompañado por un incremento de la productividad, genera o inflación o aumento del desempleo.
Depende cómo tú miras los aumentos de la productividad y depende que desde cuándo lo mires, ¿no? Por eso yo lo que te estoy diciendo es, esta economía sufrió un ajuste terrible, producto de la crisis de 2002, salarios públicos y privados cayeron muchísimo en términos reales, la productividad no cayó tanto, o sea, cayó un poco, pero tampoco cayó en igual medida.
El producto cayó 24%, entre el piso de la crisis y el techo anterior caímos 24%.
Sí, sí, pero ya el producto ya se recuperó a fin del 2005, ¿sí? Y los salarios todavía están menos. Sí,
bueno, lo que pasa es que puede haber muchísimos.
Pero tampoco podemos poner el foco exclusivamente en el componente salarial.
No, si no lo ponemos solo. No, lo pusimos en el clima, en las commodities, en el gasto público y en la indexación.
Sin embargo, se pondera.
Pero Mario Vergara, su secretario de Economía, está diciendo que la indexación es un peligro.
Bueno, ahora se viene a dar dos años después de la encuesta. En el escenario 2008 de superar un.
¿Y quién le pone cascabel al gato ahora?
Estamos hablando en diagnóstico en lo que ha sucedido. Entonces, en lo que ha sucedido hasta ahora es la presión, explicar esta presión inflacionaria por el lado salario y gasto público, sobre todo, me parece que es un diagnóstico.
Claro, porque yo creo que no tergiversemos las cosas. Yo lo que dije es, lo que pretendí decir fue, en este año se dieron una conjunción de por lo menos cuatro factores que impulsaron al alza los precios. El tema clima, el tema precios internacionales de los commodities, inflación importada, el tema de aumento de gasto público y el tema de indexación salarial. Creo que el gobierno está operando sobre algunos temas puntuales de precios para tratar de contrarrestar lo que pasó con los primeros dos, o sea, clima y eventualmente
inflación importada.
Mm. está dejando de lado los otros dos, que el año que viene van a generar un problema mayúsculo.
Mayor al de este año.
Mucho mayor al de este año. O sea, el problema de los otros dos va a ser mucho mayor en el 2008, porque ahí ya el gobierno no va a tener la capacidad fiscal que tiene ahora para usar los recursos públicos en subsidiar la baja de algunos precios, porque la indexación en enero va a incorporar toda la mayor inflación de este año, tanto a nivel de los salarios públicos como a nivel de los salarios privados.
Y
porque además, y las jubilaciones que van a aumentar en, arriba de dos dígitos el año que viene, y porque además el gasto público, tanto por rendición de cuentas como por otros, como por presupuesto, como por otros aumentos que había, va a aumentar muchísimo más. Entonces, el empresario local ubicado a fin del 2007, en diciembre del 2007, va a saber de que en enero va a haber un aumento en más de dos dígitos del gasto público. Eso es poder de compra, eso es demanda nominal, por lo menos, que va a haber en la economía, y además al empresario privado le van a subir los costos a principio del año que viene de manera muy importante, porque va a tener que indexar, va a tener que dar aumentos salariales nuevamente, y va a tener que incorporar la inflación de todo este año, y entonces eso va a generar una inercia inflacionaria muy importante para el año que viene. Y estos dos últimos puntos, el gobierno no los ha atacado, porque el gobierno el gobierno está ahora en una carrera pura y simplemente para evitar llegar al 10%
no,
a diciembre.
Me parece que tampoco es justo decir que no lo ha atacado, porque acaba de prorrogar, ¿no?, por seis meses más lo que se había combinado en los consejos de salarios, que se iban a discutir en enero, para evitar que se discuta, digamos.
¿Cuál va a ser el aumento de enero? Por lo menos va a incorporar la inflación del segundo trimestre.
Mantiene la inflación
este
seis
año.
Meses más, entonces.
Todas las categorías.
Tiró para adelante la discusión de la recuperación real, pero por lo menos la inflación del segundo semestre de este año se va a incorporar en enero. El aumento para lo que ha anunciado para aumento de salario público habla de un piso de
13%. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ser nuevamente? Son los trabajadores los que deben pagar el ajuste de la economía. ¿Por qué los empresarios no tienen problemas? Siempre pueden reajustar, ellos tienen derecho ahora.
Los empresarios exportadores, por ejemplo, ahora van a pagar fuertemente el ajuste este del gobierno. O sea, no es que no paga el empresario o pagan los trabajadores. Bueno, y veremos cuáles son las
consecuencias. Por el dólar. Dices que los empresarios exportadores van a pagar fuertemente este ajuste del gobierno por lo que está ocurriendo con la caída del dólar.
No solamente.
No hay magia en esto. Y es una historia que el país ya la ha vivido, lamentablemente, la ha vivido en el pasado y la repetimos cada tanto.
Gabriel, tú también querías hablar a propósito de las objeciones que plantean Michele y Javier en cuanto a que el gobierno no está teniendo en cuenta.
Claro.
El factor aumento del gasto público y el factor indexación salarial en las medidas que ha tomado.
Yo lo que quiero apuntar es, tengamos en cuenta el punto de partida, y en el punto de partida, lamentablemente, bueno, hay diferencias que se tienen que traducir posteriormente para que este proceso no se desate, efectivamente, en alguna clase de acuerdo social, pero la recomposición del gasto público y la recomposición salarial son elementos para mí que tienen que ser planteados como hipótesis con algún margen de flexibilidad, pero hipótesis en el escenario. El gobierno está actuando, pretende actuar para que no se desborde y no se supere el dígito. Yo creo que hay algunos elementos que no se han desarrollado, como ser por el lado de la política comercial, es decir, a los elementos que tú decías, Emiliano, por el lado fiscal, actuando sobre las tarifas, y por el lado monetario, se le ha agregado el tema de las iniciativas, sobre todo del ministro Mujica, en relación a los acuerdos de precios y en algunos amagues de cambios en la política comercial, quiere decir, en las importaciones. Creo que ese es un elemento, el de un mayor afinamiento técnico y político, de hecho, en la política comercial, en lo que pueden ser importaciones de frutas y verduras, que claro, en la región se complicó, pero digamos, tener ese canal abierto es algo que debería de estar sobre la mesa para actuar sobre alguno de los componentes que tanto han impactado en el IPC.
¿Es efectiva la estrategia que está siguiendo el gobierno para combatir la inflación? ¿Qué se puede esperar a futuro con la inflación, pero también, por ejemplo, con el dólar? ¿Qué ocurrirá con la producción? ¿Qué pasará con las exportaciones y el empleo? De eso estamos conversando esta mañana en la mesa que integran la economista Gabriela Mordecki y los economistas Gabriel Papa, Michele Santo y Javier De Aedo. Nos empantanamos un poco con el diagnóstico de la inflación. Era de esperar, ¿no? Era de esperar. Ahí hay diferencias entre ustedes, porque todos comparten en que hay un componente debido al aumento de los precios de los commodities en los mercados internacionales, que hay también un componente debido a razones climáticas que han incidido en el rubro frutas y verduras, pero no se han puesto de acuerdo sobre cuánto incide el gasto público, el aumento del gasto público y la indexación prevista en los mecanismos de ajuste salarial. Por lo tanto, bueno, tampoco comparten por lo menos el diagnóstico sobre las medidas. Algunos de ustedes entienden que debieron haberse adoptado otras medidas. Pero sobre las que se tomaron, no dijimos nada de lo que se ha hecho con la política monetaria. ¿Qué evaluación ven ustedes de la utilidad de este manejo que ahora se está haciendo por la vía de la tasa call interbancaria, que se ha ido aumentando además a partir de lo que fue la primera de las decisiones?
Acá hay dos cosas, Emiliano. Una, la política monetaria en sí misma, y otra, ver si sirve para algo la política monetaria en Uruguay. Sí. Lo primero es, asumiendo que sirve, ha sido escasamente contractiva. Se anunció, en el discurso ha sido muy dura, pero en los hechos no. El agregado monetario que el Banco Central estableció como líder en ese sentido, que es los medios de pago, el M1, han estado creciendo arriba del 20% interanual a lo largo de todo el año, cuando se hablaba de un 9%. Y ahora la tasa call, como cosa nueva, digamos, en instrumento nuevo en la política monetaria, que hasta hace poco tiempo se nos decía que no servía porque en Uruguay no es un mecanismo de transmisión adecuado, pero bueno, asumiendo que es bueno, se la fija en 5 hace un mes, casi en la mitad de la inflación, y algunos salimos rápidamente a decir, mire, los países que están haciendo política monetaria contractiva la tienen arriba de la inflación o abajo. El otro día algunos se sorprendieron que la subieron a 7, pero eso lo primero que hace es confirmar que se habían equivocado cuando la fijaron en 5 un mes antes.
Ahora, ¿cuál es la inflación que hay que tomar como referencia?
¿Y la inflación que tenemos?
La pasada, la que se espera.
La que tenemos. En Perú, por ejemplo, que estuvo el presidente del Banco Central aquí hace un mes y medio, de una brillante conferencia, dice, estamos preocupadísimos por la inflación, están subiendo las verduras, las commodities, parecía un uruguayo hablando, y fijamos la tasa col, la tasa de referencia en 4.75, la subimos. Y bueno, aquí era 5. Bueno, claro, ya la inflación es 2. Acá es 9. Entonces, sí, ese es un poco el tema, ¿no?
Claro. A mí me parece que hay que
poner algo. En resumen, para que sea efectiva, esa tasa call que se está tomando como referencia debería ser más alta. Eso es lo que opina Javier Daedo, por lo menos. Sí. ¿Debería estar en qué entorno?
Y arriba de la inflación. Arriba
más de 9.
Claro.
Sí, sí, digamos que me parece que en Uruguay no hay ninguna experiencia en ese sentido. La política monetaria en general afecta al 20% más o menos del dinero circulante en el país. Por lo tanto, para que sea efectiva sobre la inflación, digamos, debería ser... O sea, es muy poca la parte del dinero en realidad que se afecta, es el dinero más de corto plazo. Esto no va a tener efectos más allá. Es una economía, además, que casi no da crédito bancario. Entonces, digamos, hay crédito, pero el crédito va por otros caminos.
Bueno, desde la audiencia nos preguntaban hace un rato, Roberto, concretamente, si los economistas podían explicar cómo, al subir la tasa interbancaria, eso quita pesos de la plaza. ¿Cómo opera este mecanismo, este instrumento?
Y bueno, hace que los pesos, digamos, esta es una tasa que pagan los bancos para pedir dinero entre sí o al Banco Central. En general, ¿para qué se usa ese dinero? Para financiar operaciones de corto plazo. O sea, una empresa tiene que adelantar o tiene que pagar el IVA, no tiene todo el efectivo, va al banco y pide un crédito, descuenta un documento, y ese es el dinero al que afecta. Indirectamente eso después, como le sale más caro, se va a trasladar hacia otras tasas. Pero ese canal como que no es demasiado claro en nuestro país, donde, bueno, el sistema bancario todavía se está recuperando en realidad de la crisis, el crédito, si uno lo mira en términos reales, no aumenta, entonces como que...
Y además, ¿verdad?, es una economía muy dolarizada todavía, ¿no?
Claro.
Ese es el tema.
Claro, además.
Sí, esa es la gran encrucijada, es decir, como que se reclamaba una señal fuerte por parte del Banco Central. El Banco Central dio una señal fuerte en términos relativos respecto, primero lo fijó en 5 y rápidamente en 7 esta tasa.
Y aclaró además que puede volver a subir.
Puede, ¿no?, volver a subir, etc. El impacto de esto, el canal monetario, no se tiene mucha experiencia, no es lo que se sabe, de acuerdo a las características de la economía uruguaya, es que es limitado, pero que sobre todo pega en el tipo de cambio. Y yo creo que ahí está la clave, y esto lo hemos visto en estos días, ¿verdad? Es decir, la clave es de contener la inflación, es pegar en el tipo de cambio. Y eso es relativamente peligroso. Es decir,
el dólar ya bajó 9% lo que va del año, ¿no?
Allí hay que hacer un seguimiento muy 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 fuerte sobre la evolución del tipo de cambio, porque la herramienta antiinflacionaria, el tipo de cambio, puede ser muy efectiva y lo es, pero pega en otros elementos que tienen que ver, aunque no se guste hablar de eso, con la competitividad y sobre todo con la competitividad de aquellas ramas, tanto exportables como que operan en el mercado interno, que agregan más valor, que tienen más componente nacional, costo uruguayo. Y ahí es donde se complica, porque los precios internacionales, los commodities, le dan gran ventaja a los productos de base agropecuaria, agroindustrial, pero al resto les complica.
Sobre la política monetaria, Michele, ¿qué piensas?
Sí, yo creo que concuerdo con que la política monetaria, operando sobre el mercado en moneda nacional, no tiene mayor impacto, porque prácticamente el mercado en pesos no existe, es muy reducido, el mercado de crédito no funciona, y es una parte menor, digamos, del mercado de dinero en Uruguay. El impacto es claramente por el lado del tipo de cambio, y creo que desde el punto de vista interno, volvemos a un esquema que el país transitó en el pasado, de apriete monetario o digamos operar sobre el tipo de cambio como un instrumento para bajar la inflación en un contexto de indexación salarial y de aumento del gasto público por encima, por lo menos, de las metas de inflación objetivo que tienen las autoridades. La diferencia hoy, por lo menos con respecto a lo que fue la experiencia, las experiencias anteriores, radica en el contexto externo, ¿no? O sea, en la medida en que el contexto internacional siga mostrando precios de exportación relativamente altos,
que ya no es solamente regional.
Que ya, ¿verdad?, no es regional, no, la diferencia, y eso es una diferencia muy importante, porque los precios de los principales productos de exportación de Uruguay están altos en el mundo, y además, al estar altos en el mundo, también no solo tenemos el beneficio directo de lo que exportamos al mundo, sino el beneficio indirecto de que la región también se beneficia mucho de esta situación internacional. Entonces la situación de precios en dólares en Argentina y en Brasil está muy muy bien, por lo menos en Brasil, digamos, está muy bien para Uruguay. Pero creo que por eso tenemos que mirar con medio ojo lo que ocurre internamente y con un ojo y medio lo que ocurre afuera. Hoy no creo que se pueda hablar de un problema de atraso cambiario, de pérdida de competitividad global de la economía, pero evidentemente va a haber muchos sectores que el año que viene van a tener problemas muy serios. O sea, todo lo que sea exportación con un componente de mano de obra o de costo tarifas públicas o de costo país interno importante y que no está siendo beneficiado por la suba de precios internacionales va a tener problemas.
¿Es razonable que el dólar haya bajado algo en un contexto internacional como el que se está describiendo? El ministro Astori tiene razón cuando dice no se puede al mismo tiempo tener precios internacionales de exportación muy altos y al mismo tiempo un dólar muy alto. Uno es la contracara del otro. Pero hay un indicador que resume el efecto conjunto de ambos y si efectivamente se ha ido la mano o no en materia de caída de tipo de cambio, que es el indicador de competitividad. En los primeros 8 meses del año, datos del Banco Central, la competitividad global de la economía cayó un 4,8%. Y la extrarregional, que hoy día nos tiene que preocupar más que la global, porque la global está muy influida por un Brasil a un 80, y es lo mismo que esté un 80 o a 220 para nosotros, pero la extrarregional cayó un 7%. Y ya con los datos del tipo de cambio de ayer y anteayer, estamos abajo del promedio histórico que el gobierno venía siguiendo como relevante, que es el promedio de los últimos 30 años, quedamos abajo de eso. Teníamos un margen considerable, pero se ha ido consumiendo, y aún a nivel del tipo de cambio de equilibrio global, medido con ese criterio del promedio histórico, que es muy relativo, pero es el que todos venimos siguiendo prácticamente, y el gobierno para empezar lo sigue, y que es bastante salomónico el criterio, hoy ya estamos en offside con ese valor.
Sí, en ese sentido no estoy de acuerdo que haya que descartar a Brasil, ni es lo mismo que esté a 2.20 que a 1.80. Tal vez para algunas exportaciones de mercaderías que miran el resto del mundo puede ser cierto, pero lo que estamos viviendo con respecto al turismo, por ejemplo, uh-huh. y todo el comercio de frontera, que en realidad es muy difícil de medir, pero en relación al turismo es bien evidente, y cada fin de semana lo vemos lleno de turistas brasileños. Eso es lo que está dando vuelta, un problema generado por otras causas, no de precios, con Argentina.
Pero concretamente la evolución del tipo de cambio, ¿a ti te preocupa? ¿Te parece que se está pasando los límites razonables?
Digamos, cuando uno lo mira en el promedio del año, la evolución del tipo de cambio real, que es la variable que uno utiliza para medir la competitividad, estamos prácticamente en el sobre, digamos, encima del promedio de los últimos 30 años, global, considerando todos los países. Por lo tanto, no es que uno lo debe tomar como algo que hay que mirar, no estamos, digamos, estamos bien en ese sentido. Sin embargo, me parece que sí hay diferencias sectoriales importantes y no todos están en la misma situación, ¿no? Porque este es un indicador que mide el promedio de la economía. Sin embargo, hay algunos que están mucho mejor y otros que están peor, ¿no?